Desde Caracas, Venezuela, ya comienza Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Muy buenos días, gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente en su programa Pulso Activo desde Caracas, Venezuela, por Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Un saludo cordial al ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, a la directora de Gestión Comunicacional, Mary Penyán, a la compañera asistente de producción, Jane María Riechi, por supuesto, a nuestra gran compañera Relu Cardoso. Sin ella no pudiéramos salir al mundo. Gracias. Sí, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Para todos los latinoamericanos que nos escuchan hoy, allá en Colombia, en Ecuador, Perú, allá abajo en Argentina, en Panamá, México, Guatemala, etcétera, un saludo a toda la comunidad del país de Guatemala, que tiene nuevo presidente. Ayer, eso fue una segunda vuelta, tenemos el presidente Alejandro Cardoso. Bienvenidos todos a este programa. También un saludo a la comunidad ecuatoriana, que ayer tuvieron elecciones anticipadas, fue la primera vuelta, y tenemos que van a la segunda vuelta los candidatos Daniel Noboa y la candidata Luisa González. Bueno, se percibe que pudiera ser la primera presidenta mujer de Ecuador. Ya vamos a conversar de eso. Hoy tenemos, como siempre, al compañero, el analista político Edison Camino Castro, desde Quito, Ecuador. Buenos días, compañero Edison.
Buenos días, estimado Óscar. Un saludo cordial desde Quito, Ecuador, hoy lunes 21 de agosto del año 2023, a todos nuestros hermanos hispanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Un saludo cordial al doctor Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, doctora Mary Penyán, directora de Gestión Comunicacional, a doña Yemaria Arquiechi, asistente de producción, y un saludo afectuoso a doña Relu Cardoso, nuestra operadora en este programa, en esta mañana. Gracias.
Gracias, compañero Edison. ¿Qué temperatura tenemos allá en Quito, Ecuador?
En Quito, 11 grados centígrados y subiendo. Subirá a 25 grados hoy día.
Sí, en la mitad del mundo.
Extremo ultravioleta.
Ah, ok. Claro, usted se encuentra en la mitad del mundo, donde los rayos caen perpendicularmente a la tierra. Lindo. Bueno, fíjense, compañeros que nos están escuchando, insisto, vamos a saludar a la comunidad guatemalteca. Tiene un nuevo presidente, Bernardo Arévalo, fue el candidato más votado en la segunda vuelta. Tenemos en Ecuador, vamos a la segunda vuelta con los candidatos Daniel Noboa y Luisa González. Luisa González es del partido Quinta República Revolución Ciudadana. Esa es de la lista 5, la famosa lista 5. Ese es el partido apoyado por el expresidente Rafael Correa. Y tenemos al candidato joven, en este caso Daniel Noboa. Él es del partido, ya vamos a hablar del partido que lo apoya. Él es de la costa, es un empresario también de allá en Guayaquil. Interesante esta segunda vuelta que van a tener los ecuatorianos. Y en el caso de que ganara la primera mujer allá en Ecuador, Luisa González, el contexto geopolítico en Sudamérica y en América en general sería bastante atractivo, muy interesante, porque estaría presente ya la izquierda nuevamente en los países. Ya tenemos México, tenemos Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, tenemos al compañero también Boris allá abajo en Chile. Sí me gustaría conversar con el ingeniero Edison Camino Castro sobre este contexto que se está percibiendo y que es muy probable que se vuelva a repetir el contexto progresista en Sudamérica. Amigo, ¿qué opina de este próximo contexto?
Sí. El contexto se suma en este momento Guatemala con el progresista, el doctor Bernardo Arévalo, al progresismo que ya está vigente, como tú bien lo dices, en México, Brasil, Venezuela, Cuba, Colombia y Chile, ¿no es cierto? Y probablemente con las elecciones en Ecuador hablaríamos de un triunfo de la candidata Luisa González, que también pertenece al progresismo, con el partido Participación Ciudadana o Revolución Ciudadana. Ese es el contexto del progresismo en Hispanoamérica. Esperemos las elecciones, que se celebrará la segunda vuelta en Ecuador este domingo 15 de octubre de este año 2023. Entonces tendremos ya unos resultados definitivos y ver el avance del progresismo en Hispanoamérica.
Sí. Ayer, el día 20, domingo 20 de agosto del 2023, nosotros los ecuatorianos en el exterior tuvimos la oportunidad de votar, pero tuvo también caracterizado por muchas fallas en la plataforma para el acceso y para poder votar. Probablemente muchos ecuatorianos aquí en Venezuela y en otras partes del mundo dejaron de votar, de expresarse, porque hubo problemas en la plataforma para poder acceder y votar. Esta es una modalidad que implementó el CNE Ecuador en el caso de estas elecciones. También fue caracterizada porque por el tiempo que se fueron convocadas por el CNE, estas elecciones no fueron presenciales. Es muy probable que el CNE decida las próximas elecciones sean presenciales. Aquí en el exterior, nosotros los extranjeros, nosotros los migrantes extranjeros. Bueno, los votos para los asambleístas todavía no los tenemos datos como tal, pero estaban en lo que es favoritismo. Teníamos aquí en Venezuela al candidato Mauricio Zambrano por lista 5, y tendríamos también los del candidato de Social Cristiano, los compañeros Moisés Guayi, la señora Verónica, que por cierto estuvieron aquí, les hemos entrevistado aquí en Radio Alba 96.3 FM y lo pudimos escuchar igualito con sus propuestas, aperturas de oficinas. Ok, vamos a esperar el día de hoy para ver cuáles serían los resultados de estos candidatos, a ver si fueron elegidos. En el caso de Mauricio Zambrano, que él ya ha estado su segundo periodo como asambleísta por América Latina y el Caribe, bueno, vamos a esperar, no tenemos las cifras oficiales todavía. Ok, vamos a escuchar una música para animarnos aquí en Caracas, Venezuela, para toda esa comunidad ecuatoriana, colombiana, venezolana, que se encuentra a nivel mundial. Un saludo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, Oscar Camino. Desde corazón
libertad en mí. No temas, no huyas, este amor ardiente que con la mirada has despertado en mí.
Continuamos en su programa Pulso Activo desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Bueno, hay unas noticias muy interesantes aquí, el puente Simón Bolívar, donde nos indican que la posibilidad para acceder vía vehicular, el puente Simón Bolívar y Atanasio Girardot, Colombia, en también coordinación con Movilidad de Venezuela, favorece la entrada de vehículos, pero con muchas condiciones, por supuesto. Las condiciones físicas del vehículo, título de propiedad, debe tener seguro los carros que entren a Colombia y que entren a Venezuela por parte de Colombia. Debe estar el propietario manejando el vehículo y la revisión, entre otros, de la mercancía que lleven instalada, guardada en las maletas de los carros. Eso indica también que, bueno, que están muy activas lo que son las fronteras terrestres de Venezuela con Colombia. Es bueno, acuérdense que hemos hablado ya esto sobre el tema de la activación económica de Venezuela, de lo que es los nuevos modos de trabajo, el intercambio binacional de comida, de artículos, etcétera. Eso es muy interesante lo que está ocurriendo en la frontera Venezuela-Colombia, puente Simón Bolívar y puente Atanasio Girardot. Interesante eso. Bueno, estamos hablando, para los que se están incorporando ahorita a su radio Alba Ciudad 96.3, estamos hablando sobre ese contexto geopolítico que se está generando. Ya tenemos un contexto progresista en la región, tenemos a Venezuela, tenemos a Colombia, abajo Brasil, tenemos arriba México, tenemos allá en Perú, tenemos al compañero también allá abajo, el presidente Boris. Me gustaría que con el compañero Edison Camino Castro analicemos este tema y, por supuesto, las consecuencias. Además, algún tema muy interesante, lo que se refiere al BRICS, que esto lo vamos a manejar también, esta posibilidad de una moneda, otra moneda de cambio a nivel mundial. Bueno, compañero, vamos a seguir hablando sobre este contexto geopolítico de la región y próxima contexto que se podría generar si llegara a ganar la compañera Luisa González.
Sí, en Ecuador, Luisa González ha terminado la primera vuelta con más de 34% de los votos, incluso sumándole el 2% de los votos blancos, ella tendría un poco más de 36%, lo cual le da una excelente posición para la segunda vuelta, que se realizará el domingo 15 de octubre del presente año. Sí, el progresismo abarca el desarrollo social y es importante porque los pueblos en general reciben mejores beneficios de su mismo trabajo, ¿no? Por supuesto, la generación de impuestos viene directamente del pueblo, especialmente porque nuestros países están en el Ecuador, economía popular, o americana, perista, precisamente porque el 99% del desarrollo o de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas. En otras palabras, el pueblo mismo está generando sus propios impuestos, que deben servir de beneficio directo para ellos, para su salud, para su educación, para programas múltiples de desarrollo integral social, la vialidad, que es otro aspecto bien importante, cultura de la ciudad. En fin, hay mucho, mucho por desarrollar en el ámbito social en Hispanoamérica. Y esto obviamente será favorecido por los gobiernos progresistas, ¿no es cierto? Porque sus programas van directamente en beneficio, como llamamos aquí en el Ecuador, en beneficio popular. En el caso de Brasil, como tú bien lo mencionas, es un abanderado de un sistema monetario nuevo que un poco le haga contrapeso o tal vez le supla las insuficiencias del dólar norteamericano, del dólar estadounidense. Entonces, en la economía mundial, digamos que China, Rusia, la India, unido a Brasil, Sudáfrica, están representando más del 40% de las transacciones mundiales. Yo diría que muchísimo más, probablemente lleguen al 80%. En ese intercambio mundial, la hegemonía de una sola moneda ya no es suficiente, como lo fue desde la Primera Guerra Mundial, a partir de 1920, ¿no es cierto? En estos momentos las necesidades de los transables se requieren monedas de países más fuertes. Por ejemplo, los países industrializados como China, que exportan el 80% de las necesidades del mundo, tienen su propia moneda. Brasil, que tiene una inmensa cantidad de materias primas. La India, otro país industrializado. Como repito, se requieren opciones monetarias para manejar las transacciones internacionales. Y en este caso se va haciendo cada vez más sólida el uso del BRICS, la moneda que desarrolla esta asociación internacional de comercio compuesta por...
Ok. Sí, tenemos un problemita de conexión.
China. Sí. Países más.
Ok, bueno, fíjese, esto es lo que está ocurriendo geopolíticamente en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas, favorecen en este caso a Venezuela. La tendencia política del presidente Nicolás Maduro aquí en Venezuela, aperturado con Colombia, aperturada con Brasil, aperturado con Perú y por supuesto próximamente se podría aperturar nuevamente las relaciones con Ecuador en el caso de que ganara la candidata Luisa González. Esto traería, por supuesto, también favorablemente unas consecuencias directas a lo que son las acciones en general. Aquí en Radio Alba Ciudad tuvimos la oportunidad de tener a varios candidatos y, entre otros, lo que más solicita la comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela es lo que es el derecho a la identidad, al pasaporte, el derecho a solicitar algún tipo de asistencia de salud, entre otros, la forma de pago y todo. Y una vez, si ganara la candidata Luisa González, es muy seguro de que se reaperturaran las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Ecuador. Y por supuesto se facilitarán muchas transacciones, como lo estaba diciendo el compañero Edison Camino, en lo que se refiere al aspecto económico. Tenemos que estar pendiente también, porque este gobierno, que sería liderizado y presidente, en este caso la doctora Luisa o el señor Daniel Noboa, en el caso de que ganara, tiene una duración hasta el año 2024, que por constitución en Ecuador se comenzarían nuevas elecciones para el periodo de 4 años. ¿Usted cree, Edison, que este tiempo, pequeño tiempo, los candidatos que ganaran en la elección del 15 de octubre de Ecuador pudieran resolver algo en especial en Ecuador?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, absolutamente sí. A veces hace falta un solo día para suscribir un decreto, ¿no? Menos de un día. Entonces, yo pienso que cualquiera de los dos que gane tiene que concentrarse en el desarrollo social, definitivamente. Te pongo un caso, mira, la economía popular tiene unas finanzas populares, que acá les llamamos las cooperativas de ahorro y crédito. Están manejando más de 20 dólares. Pero tienes que regular, hay una superintendencia de economía popular que tiene que ser completamente modernizada, que tiene que ser orientada hacia el desarrollo social. La economía popular es para el desarrollo social. Las cooperativas no tienen por qué necesariamente ser una especie de simuladores de bancos privados. Tú vas a cualquier cooperativa y son bancos privados. Esto no es así, porque las cooperativas están exclusivamente para ofrecer servicios financieros. Esto significa para el desarrollo de un taller, para autocapacitación, para programas sociales de desarrollo. No son bancos. Y esto se puede resolver por simple decreto ejecutivo. Ordenar nuevamente la superintendencia de cooperativas. Un decreto les puede llevar ni tú un par de semanas. Estructurar bien la realidad, poner bien los antecedentes, redactar el decreto y listo. Eso tiene, esos 25 mil millones de dólares tiene que servir necesariamente para un fuerte, gran impulso y desarrollo social, ¿no es cierto?
Ok, interesante. Vamos a escuchar una música y ya regresamos a su programa. No, música todavía no. Ok, fíjese, esto es lo que usted está diciendo, el aspecto social que podría ser activado por ley, decreto presidencial. Sí, se podría hacer, buenísimo. Esto favorecería la continuación, la activación de una economía social. Esperemos, ok, esperemos que esto se dé. Vamos a un corte institucional y ya regresamos aquí en su programa Pulso Activo.
En un momento regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 8 y 25 minutos.
Conéctate, albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Era 2 años mayor que el libertador Simón Bolívar. Sus padres fueron Bartolomé Bello y Ana López Delgado, distinguida pareja que supo transmitir a su prole sus virtudes ciudadanas, lo cual valió que todo este grupo familiar gozara siempre del aprecio y respeto de la gente de una ciudad que para esa época su población no alcanzaba los 30.000 habitantes. Cuando hablamos de los maestros del libertador Simón Bolívar, recordamos generalmente a Simón Rodríguez, su maestro predilecto. Olvidamos que Andrés Bello fue también profesor del Aladit de nuestra lucha independentista continental. Es posible que durante esta etapa de estudios de Bolívar, los dos jóvenes, pues como ya lo dijimos, Bello era escasamente 2 años mayor que Bolívar, hayan hablado sobre la libertad americana. particularmente por la influencia que las ideas revolucionarias francesa y las de la independencia de Estados Unidos comenzaban a tener sobre el pensamiento de la juventud de Hispanoamérica y el mundo. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Vicente Emilio Sojo.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Sonido Radical.
Sonido Radical
te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical
con Relu.
Lunes, 11 de la mañana
por albaciudad.org 96.3 FM.
¿Sabías que la Monumental de Valencia en el estado Carabobo es la plaza de toros más grande del país y la segunda más grande del mundo, con una capacidad para 25.000 espectadores?
Agenda Cultural.
Durante todo el mes de agosto, el público venezolano podrá disfrutar de la exposición Esto no me hace un loco, del artista venezolano Daniel Silva Sayago. Esta exposición, a partir de técnicas de ilustración digital y diseño gráfico, muestra imágenes figurativas sobre la corporalidad masculina. Estos trabajos se pueden disfrutar en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México, de jueves a domingo. Entrada gratuita.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que el Monumento a la Virgen de la Paz en el estado Trujillo es la segunda estatua más grande de Latinoamérica, con 46 metros de altura, siendo más alta que la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil? También, este monumento a la Virgen es la estatua dedicada a la paz más alta del mundo.
Las 8 y 30 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Oscar Camino.
Continuamos en su programa Pulso Activo desde aquí desde Caracas, Venezuela, por Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Un saludo a la comunidad de ecuatorianos que se encuentra allá en Nayaguara. Un saludo lindo a la abuelita Laura Rodríguez, a la amiga Yamile Rodríguez, saludos desde aquí, con mucho cariño a la comunidad de ecuatorianos que se encuentran en Naollada, en el mercado, a los que están allá en el cementerio. Bueno, este fin de semana y toda esta semana fue bastante, bastante movida en lo que se refiere a campaña electoral. Bueno, acuérdense que unos ganan, otros pierden. Lo que tenemos que hacer nosotros los ecuatorianos aquí en Venezuela y en todas partes del mundo es continuar con nuestras propuestas y proyectos sociales y trabajar, por supuesto, en comunidad y acercarnos y estar vigilantes, ser contralores. Todavía aquí en Venezuela no tenemos información sobre los resultados de quién va a ser el asambleísta o la asambleísta para América Latina, el Caribe y África. Estamos esperando, si se pueden comunicar con nosotros, las compañeras Xiomara Lai, que es alterna de Mauricio Zambrano, o a la compañera Verónica, al compañero Moisés Guaye, por favor, entre otros, si se pueden comunicar para saber resultados, para favorecer a lo que se refiere a la información de todos los ecuatorianos aquí en Venezuela y en el mundo. Bueno, estamos hablando de algún tema muy importante en lo que se refiere a la próxima cumbre de los BRICS, donde van a estar presentes en Sudáfrica, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta cumbre es muy importante y comienza a partir del 22 al 24 de agosto. Se refiere, por supuesto, a lo que es este sistema BRICS que se quiere implementar. Ya está activo el BRICS y, por supuesto, se habla de lo que sería una próxima moneda BRICS en sustitución de la moneda de cambio, el dólar. Tenemos al compañero Edison camino allá desde Quito y nos gustaría que opinara sobre este tema de los BRICS, esta próxima cumbre.
Sí, cómo no, pero fíjate que antes se me quedó todavía un poquito de tema cuando tú me preguntabas qué puede hacer un presidente en 18 meses en Ecuador. Lo más importante en este momento es poner los ojos en más de 2 millones de migrantes que tenemos los ecuatorianos, que remesan más de 4.500 millones de dólares al año. Un solo decreto ejecutivo no le va a tomar más de 2 semanas a cualquiera que sea el presidente para los servicios en todos los consulados y embajadas del Ecuador, ¿no es cierto? Los migrantes necesitan tener muy buenos servicios, como tú mencionabas, los pasaportes, los documentos, tienen que ser bien atendidos, el pago tiene que ser recibido en esas sedes. Para eso no se necesita que lo piensen 1 año ni 2 años, eso lo pueden resolver. Decreto ejecutivo, disponer que el canciller atienda con énfasis todas las necesidades de nuestros migrantes. Hay que ser presidente. Hay que abrir las relaciones diplomáticas con Venezuela, cualquiera que sea el presidente. En fin, la Cancillería tiene que actuar y trabajar como debe de ser, en favor de los más de 2 millones de migrantes. Yo diría incluso que eso es más importante que cualquier tratado de comercio, que cualquier convenio de comercio en el cual la Cancillería está metida. Más importantes son los 2 millones de inmigrantes que tenemos los ecuatorianos. Vamos al BRICS. El bloque económico compuesto, ¿no es cierto?, en Sudáfrica, son muy importantes a la hora de hacer las transacciones internacionales. Ya no podemos vivir con la hegemonía de una sola moneda, el dólar norteamericano, porque ya no es suficiente. Estados Unidos ya no está exportando, pongamos por ejemplo la enorme cantidad que exporta Brasil, la India, China. Se necesitan otro tipo de monedas, monedas que respondan a las necesidades actuales, a las necesidades de transacciones internacionales actuales. Incluso yo diría que a Estados Unidos le conviene a la hora de vender su petróleo o a la hora de comprar su petróleo. Ya no puede ser una hegemonía que el petróleo solamente se transe en dólares. Rusia es un gran exportador de petróleo, la India es un gran comprador, Rusia es a la vez como digo, un gran productor y exportador. China, a su vez, es un gran usuario. O sea, estamos viendo los niveles geopolíticos y se maneja de otra forma. Y esto va a ser muy importante para todos los países que podemos adherirnos, como México en este momento quiere adherirse, Bolivia, Argentina, Perú, en fin, estamos hablando de un bloque mundial que muy pronto será el bloque más importante del mundo en lo económico.
Sí, inclusive para este bloque ellos tienen una propuesta de la creación de un banco de desarrollo que complementaría este sistema económico, en este caso lo que es la utilización de esta moneda. Y también algo interesante que ellos hablan, que se basaría no en el precio del oro, ese sería el respaldo económico, no en el precio sino en el peso del oro. Esto es algo muy interesante que los invito a las personas que nos están escuchando en este momento para investigar sobre esto. ¿Cuál sería la diferencia entre el precio del oro y lo que es el peso del oro? Ellos, el BRICS, quieren respaldar esta posible moneda con lo que se refiere el peso del oro. Vamos a tratar de obtener información de esto. Los invito también, vamos a investigar. Esto también tenemos que hacer nosotros en todas partes del mundo. Vamos a investigar. Ahí le dejo este tema. Bueno, vamos a escuchar una música y ya regresamos aquí a su programa Pulso Activo desde Caracas, Venezuela.
En San Isidro de Irulla suenan chirreras de laya, con el crujir del camino van afinando sus cajas. Sombrero negro envuelto de penachos de trigo, banderas blancas al viento sillando su
Continuamos en su programa Pulso Activo desde aquí de Caracas, Venezuela. Un saludo a toda la comunidad venezolana que se encuentra en el exterior. Saludos allá en Canadá, México, en Brasil, en Colombia, que somos bastante escuchados. Un saludo muy cordial desde aquí de Pulso Activo. Fíjense, estamos hablando, compañeros, sobre este bloque del BRICS que comienza una cumbre en Sudáfrica el día 22, o sea, mañana, hasta el 24. Y entre otros, estamos hablando sobre esta posibilidad alternativa que tiene un mecanismo financiero de la creación de un banco de desarrollo. Este banco de desarrollo favorecería muchos aspectos económicos en lo que se refiere a ese bloque y, por supuesto, a los aliados de los BRICS. Es bueno saber que el presidente Nicolás Maduro tiene relaciones muy, muy cordiales entre lo que son el país de Brasil, Rusia, China y la India. ¿Esto usted cree, amigo Edison, que podría favorecer en lo que se refiere a créditos a corto plazo para estos países en el caso de Venezuela?
Claro, por supuesto que sí. Al crearse un banco de este bloque económico de semejante magnitud, ¿no es cierto?, porque va a estar fondeada por China, Rusia, la India, Brasil, estamos hablando de un banco alterno a las hegemonías del Banco Mundial que tenemos ahora, para financiar grandes proyectos de desarrollo social sin muchos condicionamientos, ¿no es cierto?, sin muchas ataduras, que es lo que necesitamos. E igualmente para financiar el comercio internacional, importación y exportaciones. Entonces estamos favoreciendo las exportaciones de países emergentes, más o menos como la función que hace el Fondo Monetario Internacional, pero lo hace el Fondo Monetario con muchos condicionamientos, interviniendo directamente para manejar las economías internas de cada país. En cambio que acá el banco del BRICS lo va a hacer más bien para favorecer ampliamente a las exportaciones de países como Venezuela. Venezuela necesita un buen financiamiento para sus exportaciones de minerales, de petróleo, de gas, para las inversiones en sus grandes proyectos gasíferos, petroleros y mineros. Entonces se ve que puede conseguir beneficios directos de este banco que va a crear el BRICS.
Sí, importantísimo, porque esto favorecería lo que es el sistema económico de Venezuela, en este caso en lo concerniente al bloqueo que tenemos nosotros los venezolanos. Bueno, esperemos que esto se dé. Hay que estar pendiente desde mañana 22 hasta el 24 de agosto para ver cuáles son las resoluciones que tiene este bloque allá en Sudáfrica y, por supuesto, estar pendiente de lo que sucede aquí en Venezuela en las relaciones diplomáticas con Colombia, Brasil, que son, afortunadamente tenemos relaciones diplomáticas ahorita, esperando, por supuesto, que los migrantes que estén por salir de Venezuela, por favor, el documento de identidad es muy importante, que salgan con documentos de identidad, la cédula, pasaporte, cualquier documento apostillado, para que eviten problemas. Y como dijo el compañero Edison, una de las soluciones que está dando ahorita la economía aquí en Venezuela son las remesas. El año pasado aproximadamente unos 4.800 millones de dólares ingresaron a Venezuela, igualito entre otros a Ecuador. Esto ha favorecido una economía informal aquí en Venezuela, y de ahí entonces donde se ve la presencia del dólar aquí en Venezuela de una manera de facto. Bueno, vamos a escuchar una música y ya regresamos nuevamente a su programa Pulso Activo.
Oye, dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión. Díselo tú, ruso, ponle.
Lo que te digo aquí es bien real, fácil. Solo se trata de vivir, comprender, resistir. Como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado de continente colonizado, explotado, marcado. No allá.
Triste loco que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste loco que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas.
Soy yo quien recoge lo que tú no comes. Soy yo quien dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza.
Triste loco el que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste loco el que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas.
¿Qué fue lo que pasó? Intenta respuesta en su reloj. Partió encima que un adiós se fue sin tornizo a buscar un paraíso y encontró desilusión. Vele, vele, va, la vele, 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 la.
Estoy cantando pa' mi gente.
Son que llaman emigrantes y son personas comunes, corrientes.
Oye, mi gente,
tener otro color, otra forma de pensar, dos culturas diferentes, ya no me puedo.
Estoy cantando pa' mi gente.
Esos que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes.
Oye, mi gente,
lo canto a mi madre buena. Mira lo que lindo suena.
Estoy cantando pa' mi gente.
Esos que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes.
Oye, mi gente,
pa' mi gente, pa' mi gente.
Estoy cantando pa' mi gente.
Triste loco el que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa.
Continuamos en su programa Pulso Activo. Aquí estamos hablando sobre esto, la cumbre de los BRICS, y por supuesto estamos hablando sobre estas posibles políticas que se pudieran implementar con un gobierno que quisiera trabajar. En este caso, Ecuador va a tener hasta el año 2024 para ejercer el periodo presidencial de quien gane, en este caso la señora Luisa González o Daniel Noboa. Aquí ha habido un comentario de que ¿por qué no se pudiera implementar unas políticas más precisas y sociales? Exactamente, esto es lo que estamos hablando ahorita. Fíjese que nosotros deseamos, pedimos a los nuevos políticos que ganaran allá en Ecuador de que se mejoren lo que son las actividades y lo que es el aspecto consular. Aquí un saludo a la cónsula encargada Yane Reyes, desde aquí de Pulso Activo, su programa Pulso Activo, y por supuesto, está invitada, por supuesto, cuando usted quiera desear. Vamos a esperar próximamente que acepte la invitación la compañera, la amiga Yane Reyes. Bueno, estamos hablando de esto, lo que se refiere a las acciones que se podría tomar un gobierno social, un gobierno consciente hacia los migrantes en el exterior. Aquí el compañero Edison comentó esto sobre estas acciones precisas, concisas, que se pudieran realizar en poco tiempo, si hubiera voluntad. Sí, dígame, ingeniero.
Claro, si hay voluntad y el presidente o la presidente que gane tiene que implementar inmediatamente desde el primer día acciones, ¿no es cierto? Mediante decreto ejecutivo. Fíjate que en este momento es supremamente necesario y urgente reabrir las relaciones diplomáticas con Venezuela, tener un servicio completo de embajada. Los ecuatorianos, que son miles, que están en Venezuela necesitan de los servicios completos, ¿no es cierto? Un servicio consular que prácticamente no puede hacer muchas cosas, ni siquiera puede recibir los pagos en efectivo. Todo esto causa molestias, causa más quebranto. Yo digo que el apoyo que deben recibir los migrantes en Venezuela, en Canadá, en Estados Unidos, en Madrid, en Inglaterra, es para aliviar un poco las cargas que tienen. Trabajar en el extranjero no es fácil, es solamente para gente valiente, gente con mucho amor por sus familias, por su patria. Tenemos más de 2 millones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? A los candidatos, a ninguno de los candidatos, excepto a Luisa González Lee, sobre los inmigrantes. La importancia económica que tiene es vital. 4.500 millones anuales para el Ecuador significa que la economía popular, el mercado popular está activo. Gracias a eso tenemos lo que llamamos la parte esta de los desempleados, que llegan a ser como 8 millones en el Ecuador. Viven de eso. Trabajan, comercializan en la calle, producen pequeñas cantidades, vive prácticamente la economía dolarizada gracias a los migrantes. Como yo sé decir, me encanta un consulado que trabaja desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche todos los días.
Sí.
Me encanta un consulado ecuatoriano que trabaja sábados y domingos para dar servicio a los ecuatorianos. ¿Cómo puede un ecuatoriano en Toronto, en Nueva York, en Londres, en Madrid, sacrificar 1, 2, 3 días de trabajo, perder tanto dinero por ir a hacer colas, por ir a hacer, solicitar un servicio, un documento en el consulado? Esto debe acabarse. Debe ser completamente favorecido el horario, la disponibilidad de... No podemos seguir así. Y fíjate, Oscar, que los decretos ejecutivos para ordenar a la Cancillería se hacen en un día. Se hacen en un día, no necesitan 18 meses, ni 2 años, ni 3 años. Lo que pasa es que la Cancillería es una Cancillería anticuada, ¿no? Que ahí los empleados piensan que son funcionarios de carrera privilegiados, que representan a una élite burocrática, peor, a una élite social. Eso ya cambió, ya no son de una élite social, ya no son de una élite burocrática.
Sí, bueno, eso es una reflexión que estamos dando aquí a los políticos que nos estén escuchando, ojalá aquí en Venezuela, allá en Ecuador, etcétera, cambiar esa cultura. Bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy desde aquí de Pulso Activo en Caracas, Venezuela. Un saludo cordial al ministro Ernesto Villegas, a la directora de gestión comunicacional Mary Peñán, al asistente de producción Yekmaria Rechi y por supuesto a nuestra compañera Relu Cardoso. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros. Buen provecho, manejen con cuidado y vamos a despedirnos entonces por el día de hoy. Amigo Edison, vamos a despedirnos.
Gracias, estimado Oscar. Un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos hispanos que se encuentran en cualquier parte del mundo. Especialmente mi gratitud a todo el esfuerzo de los migrantes ecuatorianos que están en tantas partes del mundo y que solo gracias a ellos el Ecuador todavía...
Gracias, primo. Mucho gusto por haber estado con ustedes hoy, 21 de agosto del 2023. Gracias. Dios los cuide. Buenos días.
Hasta aquí Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.